Estar informado.
Récord de estancias hoteleras en España entre enero y junio respecto al mismo periodo de 2023, con más de 160 millones de estancias, a pesar de que los precios subieron casi un 8%, Marta Ruiz.
La inflación no frena esas ganas de viajar. Solo en junio, las noches pasadas en hoteles españoles superaron los 38 millones y en lo que va de año esas estancias han repuntado un 7,5%, a pesar de que los precios por noche se han incrementado en un 20% en lo que va de año, con un precio medio de 122 euros por habitación. Por destinos, Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana fueron los preferidos para los viajeros españoles, mientras que los extranjeros se quedaron con Baleares, Cataluña y Canarias. Británicos y alemanes siguen siendo quienes más nos visitan.
El gobierno debe aclarar sus próximos pasos para aliviar la crisis humanitaria en las Islas Canarias. En menos de media hora está previsto que comparezca el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tras fracasar en el Congreso de los Diputados con su reforma de la ley de extranjería para convertir en obligatorio el reparto de menores migrantes por toda la península. Ricardo Rodríguez.
La reforma ha quedado en papel mojado. El gobierno reniega por ahora de aprobar el cambio del artículo 35 a través de un real decreto ley porque seguiría topándose con la falta de apoyos, además de caer en la inseguridad jurídica al estar en vigor apenas durante un mes si fuera rechazado de nuevo por el Congreso de los Diputados. Otras vías para aliviar a Canarias de la sobrecarga de menores migrantes en manos del Ejecutivo son estimadas parches o están muy verdes para su puesta en marcha o siquiera explorar. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quiere ofrecer detalles de las negociaciones llevadas a cabo estas semanas atrás. En su desahogo, la Moncloa se ha encargado de acusar de insolidaridad o inhumanidad al PP, que ha rechazado una modificación legal definida como nimia y un chantaje, después de pedir, entre otros extremos, una inmediata conferencia de presidentes.
La desconexión del trabajo, sobre todo durante las vacaciones, es fundamental para poder descansar y volver luego con energía renovada. A pesar de ello, uno de cada tres españoles afirma que en su empresa no existen políticas de desconexión digital, Sefi García.
Y el resto dice que las hay, pero que no se cumplen. Aún así, lo intentamos.
No siempre se puede, por la responsabilidad de uno, ¿eh? No porque te lo exijan. Ves los mails y entonces ya lo que es urgente lo contestas.
A veces no podemos ni tomarnos esos 15 días imprescindibles para oxigenarnos.
Cojo pocos días, los reparto mucho y no me da tiempo a desconectar.
Y esa es una de las razones por las que uno de cada tres españoles están pensando en dejar su trabajo, cifra que crece más allá del 40% entre los menores de 35. No hacer una buena desconexión es el primer paso para quemarnos en el trabajo, explica Manuel Fernández Jaria, experto en bienestar laboral.
Cuando estamos permanentemente pendientes de una llamada, de un correo, eso al final hace que no desconectemos, que no descansemos y por tanto que regresemos al trabajo con toda nuestra musculatura mental y física absolutamente tensionada.
Nos aconseja cerrar tareas antes de irnos, delegar, avisar a los compañeros e incluso crear un mensaje automático que responda esos inoportunos correos. Desconecta y volverás nuevo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Hoy empiezan los Juegos Olímpicos para España. Xavi Lasso.
Exactamente, esta tarde tenemos el primer acontecimiento deportivo a las 3. La selección olímpica masculina de fútbol se enfrenta a Uzbekistán. Y lo hemos estado diciendo durante toda la semana, durante estos días, hay muchas esperanzas puestas en el tenis, donde podemos conseguir muchas medallas, tanto en individual como dobles. Carlos Alcaraz y Rafa Nadal son nuestras principales bazas. Y acaban de hablar en rueda de prensa uno del otro.
Yo creo que estar con alguien como él, pues también de alguna manera te rejuvenece, ¿no? Bueno, lo que es en la pista no hace falta que lo digamos, ya se ve cada semana, pero después pues la manera también de atender a los compañeros está siempre con una sonrisa, abierto a atender a todos.
Yo de Rafa, pues probablemente todo. O sea, como deportista, ¿qué voy a decir, ¿no? Una de las leyendas de nuestro deporte, uno de los más grandes de la historia del tenis y del deporte en general, esa humildad que él tiene con todo lo que han conseguido, con todo lo que es de admirar.
El tenis que empieza este fin de semana y cuyo sorteo se realiza mañana por la mañana a las 11.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera Incope.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 29 grados tenemos ya a esta hora en la Puerta de Alcalá. Nos espera un día de muchísimo calor y alerta naranja, que supone riesgo importante por temperaturas máximas y mínimas muy altas. Vamos a superar los 40 grados. No queda ya ninguna complicación en las carreteras. En el interior, sí algo de tráfico en Cea Bermúdez, en Plaza de Cristo Rey y José Abascal. También en Gran Vía, en ambos sentidos, todo el entorno de Atocha, O'Donnell y la entrada por Avenida de América. Y las obras para soterrar la 5, el Pasillo Verde del Sur Oeste y sus conexiones con la M30 van a comenzar el próximo mes de octubre y van a durar más de 2 años. Con esta obra, los vehículos en superficie se van a reducir un 90%. Además de recuperar el espacio para los vecinos, se va a mejorar también la movilidad peatonal en transporte público. Escuchas Herrera en COPE.
Este miércoles, la selección inicia su camino en París 2024. Tras la Eurocopa, a por el oro olímpico. Desde las 3 menos 10 de la tarde, en tiempo de juego, España-Uzbekistán. Los Juegos Olímpicos en COPE.
¡Comienza el partido!
Con Manolo Lama y los números 1 del deporte desde París.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hay 2 tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay 2 tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Es empezar a pensar en el otoño y te vienen a la cabeza unas vacas perfectas? Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Alcón Viajes sepamos las vacas que necesitas. Viaje en otoño a Tailandia, Punta Cana, Egipto, Rumanía y más destinos con hasta 600 euros de descuentos y reservas hasta el 5 de agosto. Alcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Su trayectoria laboral se empezó a forjar desde que era niña, cuando ayudaba en el bar de su familia, de sus padres, junto a sus 5 hermanos. Aunque la única que se metió en la cocina fue ella, ¿eh? Ella se limpiaba en una tarde 25 kilos de calamares, pero sin ningún problema. A Pepa nadie le preguntó si quería ser cocinera, simplemente había que apoyar a la familia, y entonces es lo que había que hacer. También, junto a su padre, empezaron otra aventura, que es la de dar de comer a los equipos de rodaje de muchas de las películas clásicas españolas. Pero no era un catering, porque ustedes estarán pensando en lo típico, ¿no? Ah, bueno, pues lo que es ahora un catering, ¿no? Entonces no se llamaba catering, era cocina de exteriores. Y era difícil, ¿eh? Que hay que apañarse ahí especialmente. Y años más tarde decide embarcarse en su propia aventura. Una aventura más, una aventura muy difícil, que es la aventura empresarial. En el año 2003, cuando nace el Cuenco de Pepa, el restaurante que le ha dado la fama y yo creo que también la felicidad. Así que nos lo cuente ella. Pepa Muñoz, buenos días.
Buenos días.
Bueno, aventuras, todo. Son una consecución de aventuras.
Sí, pero bonitas. Son líos, pero líos buenos. Líos buenos. Otros peores.
En el puchero. Mira, un puchero de verdades es el libro que has escrito con mucho respeto, porque dices, a ver, voy a contar lo que es mi vida, ¿no? Cómo puedo comprobar que desde niña ya estaba haciendo una cosa y que sigues, pasados los años, sigues haciendo y desarrollando todo esto. ¿Desde cuándo más o menos desollas conejos, venados, jabalíes y esas cosas?
También, desde niña. Desde que tengo 11 años. 11, 12 años.
¿Y con soltura?
Sí, sí, sí. Ya sí, eso era, ya te haces maestra. ¿Sí? De desoye.
Porque claro, antes no había escuelas de cocina como hay ahora. O sea, esto antes no se aprendía.
No, eso era más tradición familiar. Te lo transmitían, pues sobre todo si vivías o descendías de pueblo, pues, tu abuelo, tu abuela, se cazaba toda la familia, siempre había un cazador, ¿no? Era tradición, ¿no? Y eso no se aprendía. Había muy pocas escuelas de cocina, sobre todo en España, muy poquitas.
Sí, yo te voy a empezar a decir, olores, a ver a qué te recuerda, ¿vale? Vamos a hablar en clave de alimentación, de comida. ¿El olor a canela, limón y naranja, a qué te recuerda?
A mi abuela Aurora, sin duda alguna.
¿Qué es lo que hacía ella?
el arroz con leche. Más bueno que buenísimo. No sé si, pero a mí me alimentaba todo, ¿no? No solamente el estómago, sino el alma, el corazón, muchísimas. Hay muchas maneras de alimentarse.
Siempre me sorprende porque cuando hablamos de cocina y siempre vemos en la alta cocina mucho hombre, pero aquí quienes cocinaban y la mayor parte de las que llevaban la voz cantante eran nuestras abuelas.
Sí, en mi caso sí, fue mi abuela y mi padre. Luego mi padre enseñó a mi madre a cocinar.
Fíjate.
Sí, en este caso sí.
Otro olor, Pepa, el de tomillo y ajo.
Tomillo y ajo, bueno, eso es el mortero, la caza. Tomillo y ajo, pues el venado, la carne de venado, que por mis raíces en la sierra de Sevilla y la sierra de Córdoba, en Hornachuelos y en Las Navas se cocinaba mucho la carne de venado y de jabalí, del cochino.
Todas estas historias que has puesto en tu libro, Un puchero de verdades, pues hay muchas personas, tu padre es el que más mencionas, sobre todo cuando pasas por la casa de Córdoba, ¿no? Ese restaurante donde, bueno, tu madre, tu padre, ahí habéis estado. ¿Tus hermanos no se han metido en la cocina, pero también al principio estaban por ahí?
Sí, ellos han estado en la barra y en las salas. Todos ayudábamos, todos estábamos. Pero es verdad que en la cocina a la que me metí fui yo.
¿Y cómo afrontas esa cocina? Así, porque eres una niña cuando empiezas a meterte en este mundillo.
Es que no lo piensas. Cuando eres una niña yo no lo pensé, tampoco me dieron opción a pensarlo ni a elegir, pero había que ayudar en casa y era lo que había que hacer. Y tampoco pensé nunca estar donde iba a estar hoy. Pero bueno, mira, no me ha ido ni tan mal como dicen ahora, ¿no?
Ni tan mal. Oye, ¿qué tipo de personas pasaban por allí, por ese restaurante?
En la casa de Córdoba, mucho. Había mucha. Date cuenta que a los años 60, 70, y había mucho torero, mucho periodista. Mira, Matías Prats es una persona que no la he nombrado en el libro y iba mucho también a la casa. Bueno, era cordobés, claro. Y iba mucho, aquí que estamos en la radio, se me ha venido a esta memoria, que he hecho un ejercicio de memoria importante, pero desde La Niña de la Puebla, Paco Lucía, Camarón, Curro Romero, Campos de España, Antonio Bienvenida, Maestro Manzanares, bueno, muchísimos toreros, ¿no? De la época, ¿no? Y ganaderos, es que todo el mundo.
Es que vemos figuras tan importantes, ¿no? Pero cuando se sientan en la mesa, de repente son normales, porque claro, les tenemos en un pedestal a todas estas personalidades y de repente cuando comen, son como tú y como yo, comen sí, lo mismo que nosotros.
Lo mismo. De verdad que no he tenido gente más anónima que a lo mejor ha tenido que me acuerde yo de cosas más raras que me hayan pedido que precisamente de gente conocida.
¿Y se chupan los dedos igual?
Sí, eso sí, porque el comer es una maravilla.
Y mojan pan.
También.
Y se les cae el aceite así por aquí, sí. por la boquilla.
Bueno, eso ya no lo sé, pero sí disfrutan.
Estás trabajando, no te estás fijando.
Claro,
¿no?
Sí que disfrutan de mojar un pan en un buen aceite o en un buen pringá que se haga, pues todo disfrutan, eso es muy bonito.
Esa es la primera aventura. La segunda aventura es la cocina de exteriores. Ahí también con tu padre y os vais. ¿Por qué? ¿Cómo surge todo? ¿Por qué tu padre de repente se tiene que ir a dar de comer a esos rodajes?
Pues que se cierra la casa de Córdoba, porque la casa de Córdoba estaba ubicada en Martínez Campos y era la casa de Niceto Alcalá Zamora, presidente de la República, y no tenía hijos, pero tenían sobrinos y deciden vender el palacete, que era una maravilla. Yo te pude hacer un plano perfecto,
¿sí?
Y era una niña de la casa de Córdoba, me acuerdo de todo perfectamente. Bueno, y entonces cogen un restaurante en la calle Zurbano, a la vuelta, pues esto estaba Martínez Campos, y de allí, bueno, pues también tenemos que cerrar, bueno, mitad, estábamos mitad en el restaurante y mitad en los rodajes. Y entonces compró mi padre un camión cocina enorme y empezamos la andadura en los rodajes.
Ahora lo llamamos el food truck, porque es que esta manía de todo, de anglosajonizar todo, sí. Y realmente es camión de cocina.
Era un camión cocina.
Era así, sí. Camión cocina.
Efectivamente.
Hoy has dado de comer a todos los presidentes del gobierno. Creo que Sánchez no era presidente del gobierno cuando le diste de comer.
Dos veces le he dado de comer. Sí.
Dos veces, que los presidentes igual, comen lo mismo, son
lo mismo,
normales.
Se cuidan muchísimo todos en general, ¿eh? Porque yo también lo entiendo, porque sus agendas les lleva a comer, cenar, día, otro día, ¿no? Y sí, yo siempre lo digo, no saben ellos todo lo común que tienen en la mesa, más que lo... Es bonito, la mesa une, al final la comida une.
Totalmente, yo cuando tengo una comida no me gusta tener planes después porque me gusta la sobremesa. y me gusta tardar. O sea, yo tardo en comer. Yo me gusta recrearme en lo que estoy comiendo. Esa es la segunda aventura. Vamos a la tercera. La tercera es abrir un negocio. Uf, ahí se complica. Porque es complicado. O sea, ahora mismo nos están escuchando gente que tiene sus propios negocios, que lo pasa mal, que están con el tema de los autónomos. Bueno, pasando sus cositas. Vosotras también lo pasasteis mal, abriendo el cuenco de Pepa al principio.
Los inicios fueron muy duros, muy duros. Es verdad que todo, además, cambia. Todos los días hay una normativa nueva, la administración, ¿sabes? Es muy difícil mantenerte como siempre al corriente en todo, ¿no? O estar estrictamente ceñida a la ley. Pero además de eso, pues hay otros factores, ¿no? El factor económico, la economía, pues fue muy, muy, muy dura y muy difícil. Pero bueno, nos arruinamos, pero volvimos a empezar, volvimos a insistir y ahí estamos y no hay que tirar la toalla, no hay que rendirse.
Hay una cosa en el libro que siempre dices, ¿no? Que el creer en ti misma es lo que te ha llevado realmente siempre a levantarte.
Sí.
Que si uno no cree en sí mismo, por mucho que la familia te apoye, por mucho que la pareja esté contigo, por mucho que haya gente alrededor, al final el ánimo tiene que estar aquí, ¿no? En sí, uno mismo.
Totalmente. Esa fuerza tienes que sacar tú de tu interior, de ahí. Eso es como muy reflexivo, pero es verdad. Una cosa que tiene que estar, que es un ingrediente más para no solo para la comida, ni para un negocio, para tu vida, para tu día a día.
Al final reflotas y el cuenco de Pepa ahora mismo, a día de hoy, ¿es lo mismo que era hace años? ¿Has cambiado algo o tienes esa esencia?
No, tiene esa esencia. Yo creo que es la magia del cuenco de Pepa, que sigue teniendo ese alma, ¿no? Ese alma que le hace ser, pues, diferente, aunque es un restaurante o también definido como una casa de comidas del siglo XXI, que a mí me encanta esa definición, pero sobre todo lo que tiene es mucho alma, ¿eh? La gente se siente allí acogida, se siente de una manera especial.
Además, una de las cosas de las que presumes es que no solamente la gente que va a comer a tu restaurante, sino los que trabajan allí. Tienes muy poca rotación. Es decir, ahí trabaja todo el mundo y probablemente se pueda jubilar ahí, ¿no? Están tan a gusto, hay tan buena conexión. La gente es feliz trabajando allí, ¿no?
Sí. Vamos, yo creo que sí, llevan conmigo mucho tiempo. Rotación cero, efectivamente, un equipo de casi 50 personas ahora con la terraza. Y es una maravilla cómo se llevan, cómo trabajar con ellos, cómo me apoyan, cómo yo también les apoyo, porque creo que esto es una relación también, es un toma y daca, los equipos. Y yo estoy muy orgullosa de mi equipo.
Te iba a preguntar una pregunta, porque ayer tuvimos a un peluquero muy famoso en redes sociales y le preguntaba qué le pasaba cuando alguien pues le decía hazme lo que quieras, ¿no? Cuando es como un escritor con la página en blanco, cuando se enfrenta a no tienes nada, empieza a escribir algo. Un peluquero cuando dice hazme lo que quieras, no sé lo que quiero, no me veo con nada. A ti te voy a preguntar qué pasa cuando alguien se sienta a la mesa y no tiene muy claro lo que quiere comer y te dice, no sé, ¿qué me recomiendas? Esto para ti es... Bueno, es una maravilla que te lo pregunten, ¿te gusta?
Es un reto.
Claro.
Es más difícil, entonces a mí me gusta que me lo propongan, porque ahí está la profesional, ahí tiene que salir la profesión, ¿sabes?
No, porque si no conoces a esa persona realmente.
O sea... No, normalmente se pregunta si tiene intolerancias, eso sí es muy importante, y hoy en día es religión preguntar, porque hay la verdad que muchísima gente con intolerancias y alergias. Pero vamos, a partir de ahí ya tienes que tener seguridad y tienes que hacerlo tú. Y bueno, es bonito, es un lienzo en blanco. También, como tú has dicho, puedes hacer un peinado, pero también es un lienzo en blanco y ahora tienes tú que pintarlo.
¿Y suele salir bien?
Sí, suele salir bien.
Sí, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí. A lo mejor me pueden decir, pues yo... hubiera preferido pescado, pero te tengo que decir que la carne está muy buena, por ponerte un ejemplo, pero por regla general sale bien.
Tú defiendes que la gastronomía es cultura, no sé si la llevamos a ese nivel en este país, todavía tenemos que cuidarla más.
Hay que cuidarla más, pero se está haciendo mucho, muchísimo, y la verdad es que yo me siento muy orgullosa porque de unos años para acá, muy pocos años, pero la verdad que de unos años para acá se está haciendo con muchísimos compañeros, con muchísimas personas del sector, no solo también cocineros, sino gente, productores y mucho entorno y mucha situación geográfica que nos está apoyando. Está claro que va unido, ¿no? Que decimos cultura, turismo, gastronomía, son tres patas importantes.
Yo creo que la cocina hoy en día ha tomado una relevancia muy importante. Lo hemos visto con World Central Kitchen, porque, claro, una cosa es comer, y tú puedes ser sibarita y decir, a mí me gusta comer y me gusta comer bien, pero la cocina tiene mucho servicio que hace y además lo hace en silencio muchas veces, no hace mucho ruido. Y yo creo que en World Central Kitchen ahora se hace ruido porque desgraciadamente pasan cosas tan graves que son noticia. Y que es noticia que alguien esté dando de comer a gente que lo necesita. ¿Cómo conociste a José Andrés y cómo te propone pertenecer a toda esta organización que ayuda tanto?
Bueno, yo conocí a José de antes de congresos, ¿no? De cocina y tal, pero no tenía amistad con él, ¿eh? Era conocido, para mí era una persona, un referente, ¿no? Por todo lo que ha llevado nuestra gastronomía y nuestros productos, pues ha cruzado el charco, como se suele decir, ¿no? Y además bien cruzado y de una manera muy sólida y dándole mucha presencia. José, bueno, mi unión es en la pandemia, está claro, ¿no? Y yo recibo una llamada y además la recibo, era el sábado por la noche, nos cerraron el viernes, yo era el sábado, ya recibo, y además era a las 11:30 de la noche, casi 11:30, que fue una llamada que nos asustó bastante en casa, ¿sabes? Porque como se moría tanta gente, la verdad, pues pensábamos que había pasado pues esto. Y no, y por el cambio de hora, como era en Washington, me llamaron. Y era que si quería liderar una de sus cocinas, ¿eh? para atender a todo lo que hacía falta en ese momento, que era todo, desde sanitarios, hoteles. Bueno, todavía no se empezaron a mecanizar los hoteles, pero luego todo iba viniendo, ¿no? Todo fue viniendo. Y claro, dije que sí, efectivamente. Y a la semana ya estábamos dando de comer.
Es que 4.000 comidas al día, yo no sé qué se necesita, cómo se hace eso, de verdad. No sé si es que se remueve, pues si son 3 segundos dar la vuelta al cazo, no sé si hay que remover en 0,03. No, o sea, es realmente un reto esto.
Sí, fue un reto, pero bueno, había muchos voluntarios. Los voluntarios en cocinas eran todos cocineros, ¿eh? Estuvimos muy apoyados por muchos cocineros de aquí de Madrid, muchísimos. Y a ver, no se podía cocinar 4.000 raciones de pollo, porque no las había, entre otras cosas porque no había existencias. Entonces tenías que hacer 1.500 de pollo, 200 de cerdo, bueno, ibas mezclando hasta llegar a las 4.000. Había veces que si hacías 3.000 de lo mismo, pero bueno, pues se iba gestionando, se iba haciendo con el día a día, con lo que teníamos, con muchísimas donaciones de muchísimas empresas españolas que donaron, y así lo hacíamos con mucha organización, muchas horas dedicadas a que no faltara un plato de comida, y así lo hicimos.
Y así lo habéis seguido haciendo, porque claro, es que hace falta dar de comer en sitios donde uno no se imagina. Por ejemplo, con la erupción del volcán de La Palma, mucha gente perdió su casa. Y cuando uno pierde su casa, pierde su cocina. Es una cosa que yo creo que nadie piensa, ¿no? Realmente esas personas ya no tienen dónde comer.
Perdieron su casa, y se han perdido muchas casas, y se han perdido muchos negocios, porque nosotros íbamos a comprar un día a un supermercado, y al día siguiente ya no estaba, y se había tragado la tierra. O sea que si haces muchas cosas, claro, hay a veces falta información de las cosas, ¿no? Pero cuando lo vives, eso lo tienes en aquí grabado, en tu cabeza, en tu corazón, momentos muy... Y entonces tienes que hacerlo por solamente con esa gente que han perdido todo, como tú no vas a estar a tu lado, ¿no? Con un plato de comida, que es lo que yo sé hacer en mi caso.
¿Cuántas veces has abandonado tu negocio para ayudar?
Muchísimas, y lo sigo haciendo. Cuando hay que ayudar, antepongo, gracias al equipo que tengo, gracias a ese pedazo de equipo que me apoya, antepongo la emergencia a mi negocio.
Y cuando estáis repartiendo esos platos, cuentas que te impacta mucho esa mirada. Esa mirada de cuando alguien recibe ese plato, ¿no? Con esa necesidad que tenía de comer, que lo estaba esperando, esa cara cuando le tiendes el plato, ¿cómo la describes?
Pues que eso no se puede describir. Yo tengo ahí momentos muy, 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 muy marcados, ¿no? Desde pandemia, pero no solo pandemia, Filomena también fue tremendo, es que no nos acordamos. Ahora, hace poco, la dana que hubo aquí en Madrid, que no nos acordamos, pero en esa dana murieron 7 personas, ¿eh? Que se dice pronto, ¿no? Una persona mayor, un hombre llorando, que no fue la mirada solo, ahí fue un abrazo, muchas cosas, ¿sabes? Que bueno, que también es que también tengo que decir que ahí a lo mejor soy un poco egoísta, porque yo doy mucho, pero también recibo mucho, y eso es muy bonito. Recibo mucho, sobre todo cariño y mucho mucho amor, que a veces es más bonito que lo, me llena a mí más, por lo menos.
Hablando de amor, es verdad eso, porque de pequeño siempre nos decían, no, esto está muy bueno porque tu madre le ha puesto mucho amor. Lo de ponerle mucho amor a la cocina es
fundamental.
No es un mito, entonces.
No, eso, o sea, es fundamental.
No es en realidad el haber respetado las cocciones, los tiempos, es también el amor.
Sí, pero todo, que tú le pones mucho amor aquí a tu trabajo, ahora esta entrevista que me estás haciendo está cargada de cariño.
Hombre, lo intento, lo estoy intentando.
¿Sabes? Eso se nota. Eso se nota.
Sí. ¿Eh? Y te preocupa un poco, porque yo, antes hablabas de los supermercados, yo voy a un supermercado, estoy un poco asustada, porque yo en lo que hacía la compra antes para un mes, ahora la hago para semana y media. ¿A ti te preocupa la subida de todos los precios, de familias que a lo mejor han tenido que dejar de comer pescado porque no les llega?
Sí, eso es preocupante, es muy preocupante. Yo ahora, sobre todo hay un producto, que es con el aceite de oliva. Yo siempre me tengo que meter un poquito, porque si no, no soy Pepa. Pero yo creo que en un país, que es España, que es el mayor productor de aceite de oliva del mundo, no puede faltar en ninguna casa aceite de oliva. Eso es una cosa que se lo tienen que hacer mirar, porque no pasaría en otros países y siempre vamos un poco como a cola. Y creo que es fundamental que miremos todas estas cosas, y claro que preocupa muchísimo, y yo tengo que subir los precios porque tengo que pagar mucho, está claro, ¿no? Pero también mi visión está en ayudar al consumidor también, que es el que viene a mi restaurante. Entonces es un equilibrio que tienes que estar ahí haciendo siempre, y como empresaria y como emprendedora, pues tenemos a veces muchas dificultades. No es tan fácil, ¿eh? Somos empresario, todo, pero es muy difícil.
O sea, todo es un negocio, pero luego hay un ser humano que tiene que pagar a sus proveedores, que necesita sacar adelante el negocio y tiene que comprar esa materia prima. Y a ti, bueno, el tomate, yo sé que tú tienes el tomate, lo encuentras en un sitio específico, porque es que hoy en día cuesta encontrar un buen tomate, ¿eh?
Y nosotros los cultivamos, nosotras decidimos cultivarlos. Un hortelano, nos acercamos al campo, que hay que acercarse de vez en cuando. Yo tengo mucha conexión, mi cocina es muy con la tierra, con la naturaleza, y me inspira muchísimo. Y la verdad es que tuvimos que al final cultivar nuestros tomates, porque efectivamente no había lo que yo quería poner en la mesa a mis clientes. No me parecía honesto poner, ¿sabes?
Son las 11 y 28 minutos casi de la mañana, 10 y 28 en Canarias. No es hora de comer, pero yo puedo comer a cualquier hora y puedo comer cualquier cosa. O sea, yo ahora mismo un tomatito aliñado con un buen aceite me lo puedo comer perfectamente. Pero ya que estamos hablando del cuenco de Pepa, si yo tuviera ahora mismo un cuenco, Pepa, donde pues podrías tú meter algo, me prepararías algo para picar, ¿qué pondríamos ahora? Aunque fueran las 11:30, da igual, tú olvídate de la hora.
Pues mira, ahora mismo, que hace un calor en este Madrid, bueno, en toda España, yo soy un día de los días de más calor, yo te haría un salpicón, ahora mismo, un salpiconcito fresquito. Ahí con el tomate fresquito, un poquito de con bogavante, un langostino, y también le pondría un toquecito, un poquito de trufa de verano, para darle un poquito, que me digas.
Bueno, nada, esta entrevista ha sido un gustazo, Pepa Muñoz. Es una tortura ahora no poder comer ese salpicón, pero no pasa nada.
Te esperamos en el cuenco de Pepa para que lo comas.
Somos fuertes, fuertes, y Pepa Muñoz más fuerte todavía. Lo sabrán si leen Un puchero de verdades, donde está toda su historia y toda su lucha, sacando adelante muchísimas familias que están comiendo gracias a ella, y en el cuenco de Pepa disfrutando también muchísima gente. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, siempre.
Esta es una canción muy de coche, muy de irnos en carretera. A que Tony nos cuente algo de la Mutua.
Hola, ¿que estás en una compañía de seguros sin coche de sustitución? Di adiós, sí, di adiós y corre a la Mutua, que además de darte un coche de sustitución, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 91-555-5555 y descubre también Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones y más ahorro. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Cada gota de sudor cuenta. Cada segundo cuenta. Cada intento cuenta. Cada caída cuenta. Para levantarte después. Cada pequeño esfuerzo cuenta para la gran final. Cofidis, patrocinador principal del equipo paralímpico español desde 2012. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Si hay algo que nos gusta del verano aparte de las vacaciones, son las rebajas. Con Viajes El Corte Inglés y Special Tours, tus vacaciones con hasta un 50% de descuento. Reserva tu viaje a Croacia, Rumanía, Polonia y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes del Corte Inglés con Special Tours.
Estás escuchando el único anuncio que viene con frescor incorporado. Si este verano la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box para repararla o sustituirla. Además de solucionarlo en un pim pam, te regalaremos una mochila nevera de playa. Eso sí, ven a partir del 8 de julio. Pide cita en un plis en crystalbox.es. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas del Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues aquí en Herrera en COPE contamos noticias curiosas y contamos noticias importantes. Y entre ellas también están las que son un poquito más desagradables quizá, pero que también hay que contarlas y las contamos con Nacho Abad. Hola Nacho, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Bárbara? Muy buenas.
Te toca a ti pues esta parte de la actualidad que no es del todo agradable, pero bueno, es importante contar
bueno,
lo que pasa.
Bueno, es actualidad, es actualidad.
¿Y qué me cuentas? ¿Qué cosas importantes han pasado estos días?
Pues mira, hay una cosa que está generando un debate social intenso y muy interesante. Respecto a unos acontecimientos sucedidos ya hace unos días en Mallorca, pero de los cuales se están produciendo ahora mismo las detenciones. Ya ha habido 20 personas detenidas o identificadas, llamadas a declarar y a las que les han leído los derechos. Estamos hablando de El Moliner en Mallorca. Desde hace unos meses, en esta barriada que es muy tranquila de Mallorca, al parecer tres personas de origen argelino, al principio se pensaban que eran menores de edad, no acompañados, pero los testigos hablan de personas de 40, 30 años, etcétera, que se dedican a pasearse por el barrio machete en mano. Uf. Y de madrugada pues atracan a chicas y chicos jóvenes. Estaríamos hablando de un robo con violencia, penado con cárcel. La horquilla penológica está entre los 2 y los 5 años, 2 de mínima, 5 de máxima.
¿Pero el machete es para asustar o realmente
sí,
le llaman?
Para Para atemorizar.
Vale.
No lo han usado nunca, pero básicamente te lo ponen en la punta de la boca del estómago y te dicen sí. Que les des todo.
Como para no dárselo.
Entonces, se han producido numerosos robos, entre los vecinos se habló y de repente, pues, un buen día se plantaron un grupo de vecinos frente a la casa donde viven estos ciudadanos argelinos. Es una casa ocupada. Su verdadero dueño la compró con ocupas ya hace tiempo como forma de negocio, no había conseguido que los echasen nadie de allí, y el pobre hombre estaba intentando conseguir que hubiese un lanzamiento, pero no lo conseguía. Esas son las leyes que tenemos en España respecto a la ocupación, que te ocupan la casa y es casi imposible sacarlos de ahí, y si los sacas tardas años, es una impotencia, y realmente el gobierno no legisla en contra de la ocupación en este país, pero bueno. Dicho esto, se plantaron en la puerta, empezaron a chillar, a gritar, denunciaron a la policía que allí estaban los ladrones, hubo amenazas verbales por parte de los vecinos a las personas que había dentro. Finalmente se plantó allí la policía, detuvo a los argelinos, se los llevó a comisaría. Y aquí viene la parte moral, porque yo entiendo que los vecinos se quejasen, protestasen y que llamasen a la policía. Pero en ausencia de la policía en ese instante, un grupo de jóvenes, tres al menos, escalan la fachada y se cuelan en el interior. Y otro grupo revienta la puerta a patadas. Bueno, ellos dicen literalmente que la puerta era una puerta endeble y que la tocabas con un dedo y se movía. Sí. Entonces abren la puerta y se cuelan en el interior de la vivienda ocupada.
Esto los
vecinos.
Los vecinos.
Sí, vale. Los vecinos. Los que son víctimas o familiares de víctimas de los robos. Entran y encuentran pues patinetes, televisores, otros objetos, teléfonos, otros objetos robados, y ellos dicen que lo que hacen es entrar, coger los objetos robados y llevárselos, pero que no tocan nada más de lo que hay en el interior de la vivienda. Es decir, que ellos no roban, ellos simplemente recuperan los objetos robados. La policía, hubo una denuncia por parte de los argelinos y la policía ha identificado a al menos 20 personas que participaron en esa algarabía y que entraron dentro de la casa, los ha ido llamando a declarar, mientras que a los primeros les imputan un delito de robo con violencia entre 2 y 5 años, a los segundos les imputan un delito de allanamiento de morada, de amenazas y de lesiones, porque horas después del asalto de la vivienda hubo una agresión a uno de ellos. Claro, la pena para los que entraron en la casa, recuperar los bienes, si tú recuperas algo que te han robado, pues no es delito porque es tuyo, la posesión no cambia, sigue siendo tuya.
Pero lo
haces en una propiedad privada, porque por mucho que sea una casa ocupada y la casa no esté a tu nombre y esté ocupada, la ley española establece que es tu morada, por eso es tan difícil sacar a los ocupas cuando entran dentro de una casa.
Claro.
Por tanto, ha habido un allanamiento de morada y también tienen penas de cárcel por el allanamiento de morada. Pero si se hubiesen llevado más algún objeto que no fuese suyo, estaríamos hablando también de otro robo con violencia o de fuerza.
Se añadiría más pena todavía.
Que al final te acabas encontrando que entre las lesiones, el allanamiento, el robo con fuerza y el allanamiento suma más años que las personas que han originado el conflicto, que son los que se paseaban por el barrio del Moliner, machete en mano, atracando a menores de edad de madrugada.
Sale
y claro. Claro, tú les preguntas a los vecinos del barrio y el presidente de la asociación te dice, bueno, que no se tenían que haber tomado la justicia por su mano porque están hasta las narices. De alguna manera te viene a justificar lo que pasa, aunque públicamente no lo dice. Pero hablé con uno de los que entró y me dijo, yo no me siento mal, no he hecho nada mal. A mí este barrio era un barrio tranquilo, lo han convertido en un barrio inseguro. Si nosotros llamamos a la policía y la policía no hace nada porque le falta efectivos, porque tiene las manos atadas, porque los detiene, los lleva al juzgado y salen una vez tras otra. Uno de los detenidos, según una de las personas que entra en la casa, tiene 44 antecedentes por detenciones. Y nosotros dicen, y decía el testigo, si nosotros en España estamos permitiendo que haya una persona con 44 antecedentes sin devolverla a su país, que esté caminando libre por la calle, sin que cumpla ninguna de las penas de prisión que tiene, yo tengo derecho, vino a decirme, que entrar a recuperar las cosas a la casa y a protestar en la puerta de su casa denunciando la violencia que están ejerciendo contra nuestros amigos y familiares.
Sí.
Y tiene un debate. y tiene un debate. No sé si es que la ley española no tiene recursos, no sé, la policía ya te digo no, que no los tiene, que les falta muchísimos recursos a la policía y a la Guardia Civil, pero tiene un debate porque no es la primera vez, hay carteristas en Barcelona, hay carteristas en Madrid, y no es la primera vez que se denuncia que entran que los detienen por la mañana, por la tarde están robando de nuevo en el metro y no pasa nada. Sí. Y que la laxitud de las penas españolas ejerce un efecto llamada a bandas organizadas de ladrones que hurtan sin violencia y que vienen a España porque saben que no lo van a pagar.
Claro.
Y fíjate, y te lo voy a unir con otra cosa que es surrealista.
Bueno, a ver si lo supera. Sí, en surrealismo.
Sí. Mira, Granadilla, Tenerife, el sur de Tenerife. Si entras en internet y pones Granadilla, agresión, puedes encontrarte un vídeo,
sí,
en el que un hombre con un palo de aluminio en forma de L, pues de repente se acerca, sale de la nada, se acerca a una persona que está tomando el sol y empieza a meterle palazos, pero que es palazo, 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 hasta que lo lleva 200 metros hasta el mar, agrediéndole permanentemente. Como es una escuadra de aluminio, un palo de aluminio, el filo le ha hecho múltiples erosiones y cortes a la víctima, al agredido. El agresor es un holandés de 33 años. El agredido es un austríaco de 51. Vale, no, ninguno de los dos es español. Al principio se pensaba que era un turista que había intentado robar la cartera, un turista al que le habían intentado robar la cartera, que es lo que me lo une con Mallorca, y como venganza al intento de robo de la cartera, pues le había pegado la paliza como buscando justicia por sí mismo, ¿no? Pero lo cierto es que puede que haya un robo de cartera, no te digo que no, pero no eran un turista y otro turista, sino que son dos personas que viven en cuevas en la zona de Tenerife Sur. Me cuentan que Tenerife Sur, con Granadilla, Arona y otros municipios cercanos, tienen un problema de gente no censada, no identificada, que vive en cuevas. Pero estamos hablando más de 200 personas que viven en cuevas en aquella zona porque el tiempo es tan benigno que no necesitan la calefacción para nada, ¿no? Se establecen allí, son personas sin recursos, algunos los llaman hippies, son personas sin recursos. Y probablemente el conflicto viniese de antes, cuando llega allí la policía y los detiene, y detiene a uno y al otro le envía al hospital para que le curen. A la policía le dice el agresor que le ha pegado una paliza porque el otro es un violador de mujeres. Vete tú a saber si es verdad o es mentira.
Es que ahí ya, claro.
Claro, luego se lo llevan al juzgado y en el juzgado ya apunta la tesis del robo de la cartera. Vete tú a saber si es verdad o es mentira, que plantea un debate, ¿no? Plantea un debate. Es decir, te intentan robar la cartera y tienes el derecho a ejercer la violencia contra la persona que te la ha robado. Bueno, si le pillas en el momento, pues entiendo que puedes luchar por tu cartera.
Si es autodefensa, sí, pero claro, si ya te ensañas, ahí es donde no
claro,
vas a salir perdiendo.
Tú puedes defender tu cartera mientras te la están robando.
Eso es, mientras están encima de ti, ¿no?
Esto es. Pero ir con un palo a buscar al que te la ha robado para darle, esto es delito. Es un delito probablemente de lesiones. Bueno, la cuestión es que al final son dos personas que viven en cuevas y en las que me sugieren que podían tener enfermedades mentales. Es decir, que tendríamos a muchísima gente viviendo en el sur de Tenerife con enfermedades mentales, viviendo en cuevas, subsistiendo porque no tienen recursos. Fíjate que me contaban que hace 5 o 6 años, en esa misma zona, hubo dos extranjeros que agredieron a una chica físicamente, una agresión física, que vivía en otra cueva, le dieron una paliza brutal y la intentaron quemar viva. Y cuando los detuvieron y fueron a mirar sus antecedentes, pues no encontraron nada en España, pero se encontraron que Interpol tenía una requisitoria contra uno de ellos por homicidio en su país de origen. Es decir, que al no tenerlos censados, registrados, identificados, viven perfectamente en cuevas y pueden ser delincuentes que me han venido escapando de otro país y que se han escondido en las cuevas de Tenerife. Así que en esas estamos, Bárbara.
Pues efectivamente, siempre la realidad supera la ficción. Esto es un hecho. Así que nada, seguimos pendientes de noticias que nos sorprenden y que tú indagas y nos cuentas mejor, porque efectivamente esto yo pensaba que era un turista y mira, nos acabas de aclarar un poco todo el lío, pues vamos a llamarlo lío porque no
el
se puede
contexto,
llamar
sí,
de otra manera. Nacho Abad, muchísimas gracias.
Gracias, Bárbara.
Hasta luego. Son las 11:44, 10:44 en Canarias, sigues en Herrera en COPE y bueno, de los Juegos Olímpicos vamos a hablar, porque estamos ya a las puertas de contarles todas las medallas que vamos a ganar. La verdad es que yo soy muy positiva con que lo vamos a abordar y nuestro equipo de deportes va a estar al pie del cañón, ya les contaremos y se lo iremos contando. Pero hay otros deportes, hay otros Juegos Olímpicos, no son solo estos los que suceden en París 2024, hay otros. No sé cuáles serán. Ana Velasco, buenos días.
Lo bueno de estos es que ya sabes si hemos arrasado.
Claro, en estos...
en la historia.
Pero porque estos, me dices unas Olimpiadas, me has hablado antes de que hay varios estratos de Olimpiadas.
Sí, sí, claro. O sea, nosotros pensamos en los Juegos Olímpicos modernos, ¿no? Que se inspiran en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, del siglo VIII a.C., que se organizaban pues en la antigua Grecia y se llaman Olimpiadas precisamente porque se hacían en Olimpia, ¿no? Fíjate que estuvieron haciéndose miles de años, o sea, mil años, porque se hicieron desde el siglo VIII antes de Cristo, que hay constancia, seguramente sean bastante más antiguos, hasta el siglo IV después de Cristo, o sea, un montón de años, ¿no? Acabaron pues con el fin del Imperio Romano. Y luego en el siglo XIX llegan los Juegos Olímpicos modernos, que son básicamente idea de un señor, el barón de Coubertin, Pierre Freddy, un francés, que se le ocurrió pues fundar el COI, que es el su creador, se fue también su presidente, por supuesto, en Suiza, ¿no? En 1894, y a partir de ahí pues promover diferentes campañas para hacer los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos de verano, ¿eh? Porque claro, son estos, no los de invierno, que esos también se le ocurrieron a este señor, pero ya en 1924. O sea, que estamos...
vio un filón y dijo, pues aquí de verano, sí, de invierno, y porque no ha querido de primavera, porque si no...
sí. Mira, este hombre, me dirás, pero ¿cómo se le ocurrió si llevaban 1.500 años?
Pero claro, porque hace 1.500 años, sin celebrarse nada y de repente de la nada, sí, él se saca esto.
A ver, pues un poco sí. O sea, un poco sí y también un poco no. No, es que él era muy aficionado al deporte. Su padre era noble y su padre quería que fuese militar. Entonces llegó a la escuela militar cuando tenía 18 años y dijo, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esta cosa? O sea, esto no puede ser. No podemos estar educando así a las nuevas generaciones de Francia. Ten en cuenta que Francia acababa de estar derrotada por Prusia, por el Imperio Alemán. Entonces había muchísima gente que pensaba que había algo como una degeneración en la raza francesa. Uh-huh. Entonces había mucha preocupación por la educación. Y él se da cuenta de que esto no le gusta y decide irse a Inglaterra, que es el país pues más punto. Piensa en Oxford, piensa en Cambridge, piensa también en todos los deportes que se hacen en estas universidades de élite, ¿no? El remo, el boxeo, la esgrima. Entonces él se da cuenta de esto y dice, hay que ponerlo en Francia para que seamos, digamos, la potencia continental. Porque, bueno, Inglaterra es la potencia mundial con todo esto de la revolución industrial y demás. Y él pues lo hace así y lo implementa en las escuelas, que al principio su preocupación, ya te digo, es en las escuelas. Y también hace revistas deportivas para difundir el deporte. Pero, claro, o sea, la idea esta de los Juegos Olímpicos no surge de la nada, digamos. O sea, había habido precedentes.
O sea, ha habido otros Juegos Olímpicos que no son ni los recientes ni los de Grecia del siglo VIII antes de Cristo.
Sí, 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 sí. O sea, en Francia, por ejemplo, tenían bastante tradición lo de los Juegos Olímpicos. Y fíjate que la Revolución Francesa, o sea, la República Francesa, justo después de 1789, pues decide hacer una Olimpiada. Y la hacen en 1796, en 1797 y en 1798. Y se acaba cuando llega don Napoleón a montar su imperio, ¿no? Pero bueno, durante estos años habían estado pensando en la Francia revolucionaria, en que ellos tenían que crear un nuevo mundo. Sabes que incluso cambiaron el nombre de los meses, cambiaron las semanas, cambiaron la organización del calendario. El arte de este periodo se llama neoclásico porque imita pues estas estatuas de la antigüedad. La gente vestía como con túnicas, se llevaba, yo que sé, el corte de pelo a latito, que era como un corte de pelo corto para hombres y para mujeres. Y bueno, pues
en estas sandalias que llevo yo.
Sí, es que vienes hoy de las increíbles y las maravillosas.
Hoy soy casi neoclásico.
Pues París 1797 para ir al campo de Marte a ver estas Olimpiadas de la República, Bárbara.
Pues ahora en cuanto termine Herrera en COPE voy allá que voy.
Hace sol, te aviso. Bueno, pues estos estaban encantados con estos juegos. Fueron 300.000 espectadores ahí al campo de Marte a los pies de lo que hoy es la Torre Eiffel, que claro, entonces no estaba, y había carrera de caballos, había carrera de carros y había una cosa que era carrera de anillos, que era pues dar 6 vueltas a la pista, ¿no? Y luego se incorporaron otras disciplinas, pero fíjate que es de aquí de donde vino el desfile de los atletas. O sea, esta idea la fueron copiando, ¿no? A medida que iban haciendo precedentes y demás y viendo cosas, pues la fueron copiando.
A
pero
mí
ya
me
te
parece
digo...
divertidísimo, ¿eh? O sea, sí, de verdad que me parece que se entretenían muchísimo, sí, y bueno, y ya hacían deporte, ¿no? Sí. De paso.
Pero esto es en el siglo XVIII, ¿eh? 18. Va a haber luego, porque claro, este hombre es del siglo XIX, finales del siglo XIX, o sea, esto no lo había visto.
Este no.
Pues mira, entre 1859 y 1888 se celebraron en Atenas una especie de Juegos Olímpicos, pero griegos, claro, porque los Juegos Olímpicos habían sido solamente para griegos.
Oh, vale.
Los antiguos. Entonces, en Atenas, en la segunda mitad del siglo XIX, pues un señor que era Evangelos Zappas, era un griego, se hizo millonario con tierras agrícolas en Rumanía, y decidió él pues retomar esta historia de los Juegos Olímpicos y crear unos Juegos Olímpicos para griegos, para exiliados griegos y para lo que era un poco la Magna Grecia, solo para griegos. Uh-huh. y de hecho es el responsable de que luego se hagan los primeros Juegos Olímpicos en Atenas, que con todo esto del el Panathinaiko, el estadio este, lo funda él, lo paga él con su dinero. Crean también en la zona de Olimpia pues un Sapeion, que viene del nombre este de Sapas, y Pierre de Coubertin, el varón este que hemos dicho que va a ser el responsable de los Juegos Olímpicos en Francia, lo conoce, va allí y pues decide también retomar estos impulsos, pero internacionalizarlo, porque claro, esto solamente era para griegos.
Claro. Oye, ¿me parece bien algún precedente más?
Sí, 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 sí. O sea, estos eran o griegos o franceses, y hay uno que dice, vamos a hacerlos internacionales, que es un inglés que se llama William Penny Brooks, que en 1850, un poquito antes que este Zapas, dice, vamos a hacer aquí en Inglaterra, en un sitio que hay un hipódromo, que es un pueblecito que se llama Munch Wenlock. Nadie ha oído hablar de este sitio.
No me suena, no.
Pues decide fundar unos Juegos Olímpicos internacionales. A ver, pues no. O sea,
pero
no,
suena
fracaso.
Bien, ¿eh?
Suena bien,
lo de,
pero fracaso.
Wenlock, es como sí. Woodstock.
Pues un poco,
pero Wenlock,
pero más deportivo.
O sea, que nada que ver.
Y además eran juegos, eran pruebas olímpicas inglesas. Entonces, claro, o sea, una de las pruebas, por ejemplo, era lanzar una anilla o un palo en el césped. Luego también había vallas, había ciclismo, pero sobre todo había fútbol, cricket.
Bueno, no desestimemos mucho lo de la anilla en un palo, porque yo no lo he conseguido. Esto
es muy difícil.
Estos típicos juegos que haces en un cumpleaños, ¿no? Sí. Para entretener a los nenes, sí. y no en cestas, en la anilla. Te lo digo yo, que no.
Y consiguió convencer a los de Londres para que hiciesen unos Juegos Olímpicos nacionales. Lo de internacional todavía no estaba, ¿no?
Vale.
Pero bueno.
La meta era internacional.
Sí, claro.
Esa era la meta.
Claro. Y bueno, a partir de ahí pues ya tenemos los Juegos Olímpicos modernos, porque ya los primeros se van a hacer en 1896, ¿no? En Atenas, luego los siguientes en París, ¿no? Pero bueno, hay incluso algún precedente más, aunque no con éxito, ¿eh? Tú sabes lo de las exposiciones universales. Estas exposiciones que eran las famosas estas del siglo XIX aquí en el Retiro, el Palacio de Cristal, pues uh-huh. El Palacio de Cristal original estaba en Londres cuando se hizo la gran exposición de la época de la Reina Victoria, que se le ocurre al marido de ella, el príncipe Alberto. Aunque también te digo que en realidad el príncipe Alberto lo estaba copiando a los franceses, porque los franceses hacían unas exposiciones industriales en la que exhibían pues productos de, pues, de todas las partes de Francia, ¿no? Para que la gente lo conociera.
Bueno, a ver, digamos que se influyen entre ellos, no están copiando, están un poco llevando lo bueno a otros sitio donde no lo saben todavía.
Bueno,
¿no?
Bueno, eso se llama copiar, pero...
Eso se llama copiar, pero dicho de una manera muy amable.
Más elegante, exacto. También te digo que los franceses se lo habían copiado a los belgas. O sea, que aquí, bueno, es una ir robando, ¿no?, a la gente y demás. Estas exposiciones universales fueron súper famosas. Piensa que aquí en España se hace, por ejemplo, en Barcelona, todo este Arco de Triunfo de 1888, la Expo de Sevilla del 92, la Expo de Sevilla de 1929, la exposición internacional más famosa, que es la que se construye a la Torre Eiffel. Y claro, cuando el barón de Coubertin dice, vamos a hacer Juegos Olímpicos, los de las exposiciones internacionales dicen, pero en la exposición internacional. Y Coubertin dice, bueno, vale, bueno, pero aquello acaba siendo un desastre porque, claro, la exposición internacional era para la gente, para que fuese la gente. Entonces eran no juegos de atletas, sino era tú podías ir, yo podía ir, que yo soy deportiva, y competir. Entonces, a ver, no eran las Olimpiadas, la idea de lo mejor, ¿sabes?
Bueno, era más como un Grand Prix, ¿no? O algo
sí,
así.
Sí, sí, sí. Y luego ya se hicieron, pues un poco. Y luego ya se hicieron los Juegos Olímpicos de verdad, en los que, por cierto, se mantuvo la tradición clásica, que los primeros no compitieron mujeres. Y además no permitían, fíjate qué raro, que fuesen atletas profesionales. O sea, tenías que ser amateur. Luego ya en 1900 eso cambió, la normativa, empezaron a incorporar mujeres, aunque solamente compitieron 27 y casi 1000 hombres. Y bueno, aún fíjate que seguimos manteniendo muchas tradiciones y mucha herencia de los Juegos Olímpicos clásicos, claro. Aunque también te digo que sabes que los Juegos Olímpicos no eran los únicos juegos deportivos que se hacían en la antigua Grecia. Había varios más, que también eran muy famosos.
Yo con eso siempre me he hecho lío. Yo nunca me enteré en las clases de historia cuántos Juegos Olímpicos había. Lo único que me interesaba eran los juegos en sí, que me parecían.
Básicamente había cuatro, que eran los Juegos Olímpicos, que se hacían en Olimpia y se eran en honor a Zeus. Y por eso también duraban cada 4 años y se llamaba eso la Olimpiada, que era el tiempo. Y luego, cada año de los 4 años de la Olimpiada, porque estos eran los más famosos, había otro juego, digamos, olímpico, pero que no era olímpico porque no se hacía en Olimpia, que eran los Juegos Píticos, que se hacían en Delfos para Apolo, los Juegos Nemeos y los Juegos Ístmicos, que se hacían pues cada uno en una parte de Grecia, ¿no? Y según lo que compitieras, bueno, estos eran mucho más antiguos que los Juegos Olímpicos, pues te daban una corona de laurel, una corona de pino, una cosa así. Cuando el rey Jerjes, este de Persia, que sabes que los griegos siempre están contra los persas, llega y se entera de que los griegos les dan un poema cuando ganan y una corona de laurel, dice, pero me habéis traído a combatir con una gente que es invencible.
total para un poema. Oye, el poema, la poesía tiene muchísimo poder y es un regalazo. De todas formas, yo no creo que pudiera competir en ninguna y en ninguna época, porque es que ni a lo del anillo, te digo yo que doy yo...
Sí, hombre, es que los Juegos Olímpicos es otro nivel.
Es otro nivel. Es otro nivel, por eso seguiremos a nuestros deportistas, a los que de verdad pues lo están... Es que llevan... todo el año entrenando para esto, es el sueño. Y además es que cargan a la espalda el sueño de todos nosotros.
Aquí lo iremos.
Así que aquí en COPE, en Herrera en COPE, estaremos muy pendientes de todas las medallas, aunque bueno, poquito a poquito, ¿eh? Competición a competición. No se vayan porque es que en Herrera en COPE tengo muchas cosas que contar todavía. Por ejemplo, una misión científica para salvar tiburones, en el que vamos a hablar con un experto en tiburones y nos va a contar por qué están en peligro de extinción y por qué tampoco tenemos que tomarnos a la ligera esto. Es decir, son necesarios y vamos a entender por qué. Y luego vamos a hablar del calor, por supuesto, porque hoy estamos cumpliendo récord de calor, las neuronas se nos derriten, literalmente. Y luego hablaremos de garrapatas, que tiene mucho que ver con el calor, pero luego se lo explico, no lo hago spoiler.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Endesa, tu verano va a ser formidable. Con un precio de la luz más bajo que te mantendremos durante 3 años. Además, tienes un 10% de descuento adicional en tu consumo de luz el primer año. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
¿Eres emprendedor y quieres montar tu propia empresa, pero las gestiones burocráticas te superan? Ahora con Legalitas, crear tu empresa nunca había sido tan fácil. Tu propio gestor personal hará y presentará por ti todo el papeleo en los organismos oficiales para que tú puedas empezar con tu negocio cuanto antes. Infórmate en el 900-100-662. Legalitas Negocios. Que nada te pare.
¿Es empezar a pensar en el otoño y te vienen a la cabeza unas vacas perfectas? Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que necesitas. Viaje en otoño a Tailandia, Punta Cana, Egipto, Rumanía y más destinos con hasta 600 euros de descuentos y reservas hasta el 5 de agosto. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Llega el verano loco de Cepsa. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Hola, tipo directo.
Ey.
Te noto distinto, no sé, como despreocupado.
Así es. De hecho, este verano puedes llamarme tipo directo y despreocupado.
Un poquito largo, ¿no?
Anda, despreocúpate y acaba tu la cuña.
Voy. Este verano despreocúpate con línea directa cuando no estés en casa. Protege tu vivienda con el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No ha empezado la peli y ya me he comido la mitad. Venga, voy a por más, pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online.
Peugeot.
Condiciones en peugeot.es.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
el ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en Canarias.